Este podcast es una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz. CBC La Voz, tenemos algo en común.
Pueden confiar en el líder, porque si el líder no hace de su lugar de trabajo, de su pasto, de su equipo, un lugar seguro, entonces nadie va a ser capaz de dar lo mejor de sí.
Whatever, Carla.
Cuando la gente no se siente a gusto, pues obviamente va a ese lugar a sobrevivir. ¿Cuántas veces hemos escuchado a alguien decir, cuando llegan a las 4 y 30 o 5 de la tarde, ay,
por fin
sobreviví, salí de esto, me voy para mi casa? ¿Por qué la gente ama tanto los viernes y odia tanto los lunes? ¿Verdad? Porque es bien probable que el lugar donde trabaja no se perciba como un lugar seguro. Y un lugar seguro es un lugar donde vale la pena estar. Y esto tiene que ver mucho con el liderazgo.
In the house.
Mi gente linda. Está en la casa el doctor Alfonso Aponte acompañándonos en la tarde de hoy, una vez más, ahora para hablarnos en este nuevo capítulo de Way of the Shepherd, el capítulo número 4, sobre cómo hacer del lugar del pastoreo un lugar seguro, cómo hacer de tu pasto un lugar seguro para el equipo que tienes a cargo. Y yo voy a dejar que sea el doctor Alfonso Aponte quien, además de saludarnos, nos dé esta linda introducción a lo que va a ser este nuevo capítulo, porque hoy vamos a descubrir por lo menos 3 cosas que son clave a la hora de hacer de ese pasto un lugar seguro. Doctor Alfonso, ¿cómo estás? Bienvenido a la casa.
Muy bien. Y tú, como siempre digo, contento de estar aquí contigo y con todas las personas que nos ven y nos escuchan. Una bendición.
Yes, doctor Alfonso. Este tema es bien apasionante porque de alguna forma nosotros podemos darnos cuenta que el bienestar de la oveja, el bienestar de cada uno de los miembros del equipo, de alguna forma va a depender de cómo ellos se sienten en su lugar de trabajo, cómo ellos se sienten en su lugar de desempeño, cómo ellos están viviendo. Pueden estar sin la guardia alta, sin estar a la defensiva siempre, porque siempre hay peligro alrededor del equipo de trabajo, del staff, de los servidores con los que compartimos, sino más bien se pueden relajar con la gente que les rodea, pueden confiar en el líder. Creo que esto es bien interesante, porque si el líder no hace de su lugar de trabajo, de su pasto, de su equipo, un lugar seguro, entonces nadie va a ser capaz de dar lo mejor de sí. Y hay 3 cosas que yo sé que nos vas a compartir hoy, pero quiero saber qué piensas de este tema, porque muy probablemente hemos visto en demasiadas ocasiones que este error se sigue repitiendo, se ha repetido y se sigue repitiendo hoy.
Bueno, es importante que el lugar donde pastoreemos a las ovejas, ¿verdad?, o dirijamos a la gente cuando somos líderes, se perciba como un lugar seguro. ¿Qué es un lugar seguro? Bueno, que tú llegues, primero tú debes querer estar ahí. Una de las cosas que yo siempre le enseño a mis estudiantes de liderazgo es, ¿qué clase de líder tú quieres ser? ¿Uno para el cual la gente tenga la obligación de trabajar o una persona, un líder para el cual la gente quiera trabajar? Cuando tú eres ese segundo tipo de líder, creas un lugar seguro para tus ovejas. Fíjate que es interesante, Carla, que el Salmo 23 nos da una gran pista sobre esto. Dice, en lugares de delicados pastos me pastorearás y en aguas de reposo me pastorearás. Porque las ovejas no beben agua de un río que está revuelto. Las ovejas no comen pasto de un pasto que no es delicado, que no es saludable. Así que cuando la gente no se siente segura, cuando la gente no se siente a gusto, pues obviamente va a ese lugar a sobrevivir. ¿Cuántas veces hemos escuchado a alguien decir, cuando llegan a las 4 y 30 o 5 de la tarde, 6 de la tarde, en su trabajo, dice que ya van, como decimos aquí, a ponchar, van a poner su tarjeta para salir? Dice, ay,
por fin
sobreviví, salí de esto, me voy para mi casa. ¿Por qué la gente ama tanto los viernes y odia tanto los lunes? ¿Verdad? Porque es bien probable que el lugar donde trabaja no se perciba como un lugar seguro. Y un lugar seguro es un lugar donde vale la pena estar. Y oye, y esto tiene que ver mucho con el liderazgo. Si yo como líder no hago que las ovejas que yo pastoreo se sientan seguras, se sientan a gusto, no importa si el trabajo es pesado, no importa si el trabajo es aburrido, no importa si el trabajo es divertido, la gente no se va a sentir cómoda y no va a querer estar. Así que no hay manera de que usted logre que la gente se quede a gusto, que la gente produzca más, si usted como líder no hace que el lugar de trabajo se perciba como un lugar seguro y agradable.
Exacto. A mí me llama mucho la atención de este tema, Alfonso, que a la hora de pensar en el equipo, por fuera puede que veas a la gente en apariencia bien, pero por dentro no lo están. Y es tarea del líder discernir qué está sucediendo y cómo puede mejorar su liderazgo. Es algo que constantemente hemos repetido tú y yo acá. Pero también hay una pregunta clave que recuerdo me compartiste, y es qué se requiere, además de lo evidente, para proporcionar a las personas un lugar seguro de pastoreo en el que ellos puedan prosperar. Y hay algo que es clave, y es que las ovejas obtengan el alimento y el descanso que necesitan, porque de lo contrario van a estar completamente agotadas en tu equipo y haciendo, como bien dijimos, mal las cosas. No van a dar lo mejor de sí simplemente porque no se sienten seguros. Ahora bien, es un hecho comprobado que las ovejas no se echan a dormir, y esto es lo interesante de la analogía del pastor y la oveja. Las ovejas no se echan a dormir, no se tranquilizan hasta que no sientan que están seguras. Y hay tres preocupaciones claves en este capítulo número 4 que yo sé que nos vas a compartir y que quisiera que me explicaras cuáles son y cómo las podemos afrontar desde un liderazgo saludable.
Pues mira, hay tres preocupaciones, como tú dices. La primera es el temor. La gente va al trabajo y muchas veces tienen temor de cómo van a ser evaluados, cómo van a ser tratados. Yo doy lo más que puedo, ¿no? Lo mejor de mí, pero no estoy seguro de que mi líder, mi supervisor, tenga una buena percepción de eso. Dijimos en el podcast pasado, ¿verdad?, que hay empresas que pierden un buen empleado y se ganan un mal supervisor. Y un mal supervisor no va a hacer que la gente se sienta segura. La gente va a estar temerosa. Tengo miedo de cómo me van a evaluar. ¿Me darán el aumento de sueldo este año? ¿Cómo me van a tratar? ¿Cómo me dirigen? ¿Cómo le hablamos a la gente? Ciertamente, cuando estamos en una posición de liderazgo, tenemos autoridad sobre esas personas. Pero ¿cómo ejercemos mejor la autoridad? ¿Cómo nos comunicamos para que esa autoridad delegada en nosotros la podamos transmitir bien? Así que mantener a la gente a la defensiva dentro del área de trabajo, dentro del pasto que le damos, de la área de pastoreo, no es bueno, porque precisamente baja la productividad. O sea, si yo tengo que estar alerta a cómo tú, como mi jefa, me vas a tratar, cómo tú amaneciste hoy, porque eso es otra cosa, ¿sabes? A veces desde el liderazgo tenemos que tener algo claro. Nosotros no podemos llevarnos los problemas personales a esa área de trabajo porque vamos a afectar a las ovejas. Y la gente necesita sentirse protegida por el jefe, por el líder, por el pastor. Necesitan sentir que son vistas objetivamente y sobre todo que le dan valor.
No sé si la analogía funciona, y tú me lo explicabas también, y es que las ovejas, aunque quizás no sean los animales más inteligentes, de alguna forma hay algo que sí saben, Alfonso, y es que saben cuando están en peligro. Y esta tensión que genera el sentir miedo, el sentir temor, va a hacer que esta persona vaya tropezando y tropezando y vaya disminuyendo el dar su mejor, lo mejor de sí, simplemente porque el líder no está manejando correctamente la situación, o lo que es peor, no le interesa cómo está la oveja. Así que, ¿cómo puede el líder manejar esto?
La analogía tiene que ver, como dije ahorita, con el Salmo 23. Y Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Las ovejas, como hemos hablado, no son las más inteligentes, incluso se les tilda de tontas. Pero si algo sí saben hacer las ovejas es distinguir a quién deben seguir. Así que si tú, como líder, como pastor en esta analogía, no tienes gente que te siga, tú deberías reevaluar tus destrezas de liderazgo y tu actitud hacia el liderazgo. Porque puede ser que las ovejas no te sigan porque tu voz no es una voz de pastor.
Oh, ok. Anoten allí. Disclaimer para mucha gente en este momento. Tensión. Ay, Alfonso, este tema me encanta porque yo estoy segura que la gente toma nota de lado y lado. El que es líder tiene que estar evaluándose, y el que es liderado tiene que estarse subiendo la barra de lo que espera de su líder, porque son modelos que son saludables, que son bíblicos y que vemos que hacen una diferencia. Hay algo que el líder debería hacer definitivamente, y es estar en una constante comunicación con su equipo e informar al equipo. Yo llegué a trabajar en un sitio en el que recuerdo nunca nadie sabía nada, Alfonso. Nunca nadie entendía qué estaba sucediendo, nadie sabía, o sea, todo el mundo estaba como a la expectativa de: ¿será que hoy votan a alguien? ¿Será que mañana cambian al manager? Todo era una incertidumbre, era un desastre, y evidentemente esto creó demasiados problemas, porque lo que sucedía era que los dos managers que estaban a cargo nunca decían nada, nunca informaban nada, y yo creo que esa es una de las cosas que genera mucho miedo en el equipo.
Hay que tener una buena comunicación. El supervisor, el jefe, el líder, el pastor tiene la obligación de mantener informado a la gente que lidera. Lo más incómodo del mundo es que tú trabajes en X sitio y que se tomen unas decisiones que son de rápida implementación y que tú seas el último que se entera, y eso afecta directamente al área que tú trabajas. El supervisor tiene la obligación de comunicar. Oye, y Carla y amigo, tiene la obligación de comunicar bien.
Exacto.
Le voy a dar un consejo a todos los que nos están escuchando que lideran. Por favor, por favor, cuando te vaya a comunicar algo, no se pare frente al grupo que usted lidera y le diga: estas son las nuevas políticas del ministerio, de la empresa, de la organización. Pero esto no es problema mío, esto es de allá, de la alta gerencia, esa gente allá toman esas decisiones y yo solamente lo comunico. No haga eso porque usted está matando su liderazgo.
Típico.
Usted cuando comunica, sí, cuando comunica dice: bueno, mi gente, estas son las nuevas políticas. ¿Y quién lo dice? Yo.
Wow. ¿Yo? Ok, quiero que sepas que nunca me ha pasado el escuchar eso. Siempre, siempre he escuchado al líder lavarse las manos y decir: esto no depende de mí, yo no soy el culpable, yo no soy la culpable, it is what it is.
Y esas ovejas difícilmente van a querer seguir a ese pastor porque precisamente se limpió las manos, ¿no? Como Pilato se lavó las manos y está diciendo: yo no estoy de acuerdo con lo que hace la empresa, el ministerio, la organización, pero yo me veo en la obligación de comunicarlo. Pues, ¿sabe qué? Usted acaba de asesinar su liderazgo.
¡Wow! ¡Oh, my gosh! Esto está muy brutal. Ahora, hay otra cosa que sucede cuando precisamente se escuchan comentarios como estos de parte del líder, Alfonso, y es que se crea una especie de rivalidad entre el equipo. Quizás esta puede ser la segunda cosa que nos afecta demasiado. Y es que yo he visto esto también con tanta frecuencia, Alfonso. Y a mí me encanta esta conversa entre tú y yo porque tú eres de los que lidera, yo soy de las que he sido liderada. En algunos casos he liderado también, pero me encanta aprender de ti porque tenemos las dos perspectivas. Y es que la rivalidad hace que las personas trabajen en unas en contra de las otras en vez de trabajar juntas. Esto lo veo con demasiada frecuencia. Alfonso, la rivalidad es algo que daña fuertemente a un equipo. ¿Qué hacemos con esto?
Pues no poner a la gente a competir. O sea, todos tenemos, si estamos en una empresa, una organización, un ministerio, tenemos un mismo objetivo. Es un gran error poner a la gente a competir. Especialmente todos tenemos personas que producen más que otras. Mm. Eso es así. Nadie produce al mismo nivel. De la misma manera que nadie aprende al mismo nivel ni al mismo ritmo. Entonces, ¿qué hacemos? A veces como supervisores o como malos pastores. Yo tengo a Carla ahí que, oye, a Carla yo le tengo que decir las cosas una sola vez porque yo tengo que repetírselo a ustedes. Hagan como Carla. Mm. Eso es algo que en un lugar de trabajo, en una organización, en un ambiente liderazgo, un líder no debe hacer. Yes. ¿Por qué? Porque usted va a poner entonces a la gente a competir, ese grupo contra Carla. ¿Qué va a resultar esto? Baja producción. ¿Por qué? Voy a estar yo más pendiente en poder hacer algo mejor que Carla, que alcanzar el objetivo para la empresa. Y eso no, además que al final termino yo enemistado con Carla, ¿no? Porque comienzo yo a poner el pie para que Carla entonces luzca mal para yo tratar de lucir bien. Nunca ponga a la gente a competir dentro de su mismo grupo. Si son un solo equipo, o sea, los equipos no compiten internamente. Vamos a trabajar todo en la misma dirección y bien importante, como hemos dicho en muchas otras ocasiones, usted como líder elija a la gente que usted vaya a elegir. O si es que se la impone, porque a veces uno está de supervisor en un sitio, ¿no? Y la empresa te impone los empleados. Comienza a identificar en qué son buenos, cuáles son sus destrezas y ubíquelos a hacer las tareas que mejor pueden hacer. Así usted evita que compitan entre ellos y que sobresalgan en eso en que realmente son buenos.
Y yo me imagino las tantas veces que he visto este mal ejemplo, Alfonso, que si en verdad todos trabajaran hacia el mismo objetivo, oh my gosh, los resultados serían impresionantes. El nivel de la empresa, el nivel del equipo, el nivel de los resultados sería tan y tan y tan distinto. Y hay algo, por aquí están escribiendo, me encanta porque la gente está súper activa, dice: hey, excelente. Por acá dicen: ay no, el líder Pilato, no lo aguantan. Por acá dicen: típica respuesta, no lo dije yo, lo dijo el pastor, es muy, muy, muy frustrante. Gracias a todos los que están escribiendo y están siendo parte de la conversación. Ahora, ¿qué hay que hacer para manejar estas situaciones de rivalidad, Alfonso? Hay algunas señales que son importantes a destacar aquí. Tú me decías que las personas menos dispuestas a luchar por posiciones se sienten que su posición presente tiene un cierto grado de importancia. Y esto me parece clave. Yo te dije que te quería compartir una anécdota aquí porque hay una de las cosas que tú me compartías y que están en el libro, que son parte del resumen del libro, y es que si tú como líder le enseñas a la gente el grado de importancia que tiene lo que hace, no va a entrar en rivalidad. Y yo quiero que me expliques cómo hacer funcionar esto, pero primero te quiero compartir cómo yo lo he visto en la práctica, pero lo quiero entender también en la teoría, porque hay una de las cosas que he visto hacer a mis pastores, Alfonso, y es que no sé cómo lo hacen, pero son muy intencionales en hacerle saber al equipo cuán importante es lo que ellos hacen, dónde están. No aplauden al líder de worship, no aplauden al más visible, todo lo contrario, aplauden al invisible de una manera que yo no lo había visto. Por no ir tan lejos, este fin de semana tuvimos una conferencia, viernes y sábado, y por supuesto que la cantidad de gente que participó en la preparación de estas conferencias de 2 días fue un equipo muy grande. Y al final de la conferencia, evidentemente, ellos fueron intencionales en decir, hey, queremos tomarnos un momento para que volteen a ver a las personas que tienen la franela de color tal, color tal, color tal, color tal. Ellos son los que han hecho posible esto. También queremos que sepan que nuestro staff y el equipo que está detrás de todo esto es mucho mayor. Y queremos que entiendan que nosotros dos, refiriéndose a ellos dos como pastores senior, no somos los responsables del 100% de esto que está sucediendo hoy. Es gracias a ellos, porque sin ellos no habríamos alcanzado ni logrado nada de esto. Yo me quedé, ¡wow! Es bastante saludable el reconocimiento, y yo creo que esto ha hecho que todo funcione mejor. Y la segunda cosa es que el valor que ellos le dan a la persona que está sirviendo en el baño y colocando una servilletita allí es el mismo valor que le dan a cualquiera que esté montado en el stage haciendo cualquier otra cosa. El domingo estuve sirviendo en el worship team y la pastora se me acercó al final del servicio y me dijo, hey Carla, muy buen trabajo el que hiciste allí. Y yo, gracias pastora, no sé cómo no dar lo mejor de mí porque yo me muevo muchísimo en el stage. Y ella me dijo, ¿sabes qué es lo que me encanta? Que tú desde donde estás das todo de ti. Es lo mismo que yo hago en la última fila o en la primera fila donde nadie me ve. Y cuando ella me da el contraste de donde te ven y donde nadie te ven, yo entiendo que donde sea que nos paremos es absolutamente importante lo que estamos haciendo desde cualquier frente. Ahora, ¿cómo la gente puede vivir y entender esto, Alfonso? Porque yo creo que también humanamente la competencia es algo que viene como innato en nuestra carne, nuestra naturaleza caída. Uh-huh. ¿Cómo lidiamos con eso? Si somos liderados, ¿y qué puede hacer el líder para hacerle entender al equipo que todo lo que hace es importante?
Bueno, primero tiene que darle valor a cada posición. Cada cosa que se hace es importante. Uh-huh. Esto es un engranaje. Si falla un lado de la cadena, se detuvo todo. Y eso es algo que los líderes tienen que tener en consideración. Cuando yo pastoreaba, yo reunía a todos los servidores de la casa, incluyendo los líderes, y una de las cosas que yo les decía es que una de las funciones más importantes que nosotros teníamos en la iglesia era de los ujieres. No era worship, no era nada. O sea, todos eran importantes. Yo decía, pero una de las más importantes es esta. Y yo le dedicaba mucho tiempo y mucho reconocimiento a ello. Una vez alguien me dijo, pero ¿por qué si yo lo que hacen es recibir la gente? Y precisamente, ¿cuál es la primera cara que ve la gente que nos visita? ¿No es la mía?
Exacto.
¿Cuál es la primera impresión de esta iglesia que tiene la gente cuando llega? La dan ellos. Y nosotros tuvimos muchos testimonios de personas que llegaron por primera vez a visitarnos y se quedaron. Y siempre decían con el tiempo, cuando hablábamos, me decía, yo me quedé aquí por ese abrazo, esa bienvenida. Wow. Ese calor que yo sentí la primera vez que yo pisé este lugar. Así que hay que darle importancia a cada persona que trabaja. Wow. A veces nos enfocamos mucho en la música, que es importante. Uh-huh. Nos enfocamos mucho en el mensaje. Uh-huh. Nos enfocamos mucho en el predicador.
Es lo que se ve.
Todas las áreas son importantes, exacto. Son las más sobresalientes, entre comillas. Uh-huh. Pero esas hormiguitas, como le digo yo, esas hormiguitas que están moviéndose para aquí, para allá, que uh-huh. mantienen el baño limpio, que reciben la gente, que están en el estacionamiento, que buscan el vasito de agua, que asisten a los niños, que asisten a los mayores. Oye, esa es la gente que hace que las personas quieran quedarse. Esas son las personas que hacen que la gente quiera escuchar el mensaje y la adoración. Así que hay que darle valor a la gente. Ahora, un líder, Carla, que no conoce a la gente que dirige, nunca le va a poder dar valor. Ay. Nunca le va a poder dar valor. Y es importante que usted conozca a su gente. Si usted no conoce a la gente que usted dirige, usted nunca le va a poder dar el valor que ellos realmente tienen. Usted va a ser un simple accesorio con un título para lograr que algo pase. Y la labor principal del líder no es lograr que algo pase, es que se forme un equipo efectivo que logre que se alcance la visión de ese lugar.
Por acá me comentan, pasa mucho que hay liderazgos que son puestos, ejemplo, padres, pastores que ponen a sus hijos como líderes en algo y cuando suceden las cosas, entonces dicen, bueno, no soy yo, es mi padre o madre, creo que los líderes deben ser integrales. No solo ser líderes porque estudien teología o los impongan en ese puesto, sino más bien porque eso trae el declive con el tiempo. Amo servir donde me pongan. Por acá dicen, sí, todos son muy, muy importantes. Somos un cuerpo en Cristo, cada uno tiene su parte. Y en una oficina pasa lo mismo, en el colegio pasa lo mismo, en la universidad pasa exactamente lo mismo. Si tú no entiendes que todo lo que haces suma. Y yo creo que eso también tiene mucho que ver con la salud y la identidad de cada persona. Cada cosa que haces es importante y que le des valor a la otra persona por lo que hace también es importante. Quizás las rotaciones, tú me comentabas, y es parte de lo que está en este cuarto capítulo, quizás las rotaciones... moverlos a pastos frescos puede funcionar también en un equipo, en la oficina? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo se ve esto en la práctica, Alfonso?
Bueno, cuando tenemos gente que primero no se siente segura, como dijimos ahorita, que tú los tienes compitiendo, que tú no les reconoces su valor, que no están bien dirigidos, la gente va a querer moverse, va a buscar pasto fresco. Están en tu ministerio, pero si hablamos de la iglesia, no, ahora me voy para este otro ministerio a ver si me voy a mejorar allá. Si estamos hablando a nivel empresarial, mira, hay gente que se mueve a un nuevo empleo aunque le paguen menos. Imagínate que te paguen menos porque simplemente ya tú estás hastiado del lugar y el trato del supervisor en el lugar anterior.
Confirmo.
Así que la gente va a moverse. ¿Cómo evitamos esa rotación? Dándole valor a la gente. Oye, decíamos la semana pasada, mézclese con la gente, conozca a la gente, comparta con la gente, hable con la gente. ¿Cómo hacía Jesús? Jesús, con los más cercanos, continuamente se sentaba con ellos, comía con ellos, se montaba en el barco con ellos, oraba con ellos, ayunaba con ellos. O sea, Jesús tenía un trato directo, personal e íntimo con su gente. Algunos dirán, ah, pero a nivel profesional eso no es saludable. Sí es saludable. Sí. Si la gente percibe, no estoy hablando que usted cruce la línea de que la gente lo deje de ver como líder. Exacto. Y se convierte en su pana. Pero la gente tiene que sentir que usted se preocupa por ellos, que usted se interesa por ellos. Eso no se va a conseguir si usted no se relaciona con ellos.
Sí, y la confianza que tú sientes que el líder te puede dar, el jefe te puede dar, la persona que está a cargo te puede dar, va a hacer que tú te sientas seguro. Y cuando tú te sientes seguro vas a dar lo mejor, todo va en cadena. Se eliminan los miedos y entiendes la importancia de lo que haces porque el que está liderando te está viendo y le está dando importancia a lo que tú estás haciendo. Hay una tercera cosa, porque una de las cosas que pasa con esto, Alfonso, es que desgasta mucho a la gente y al equipo. Y el motivo por el cual la gente va a buscar pastos frescos es porque el desastre es muy, muy grande. Yo recuerdo que en uno de mis trabajos acá, el liderazgo era muy inestable, por lo cual había demasiada, pero demasiada rotación de personal, Alfonso. Y eso nos hacía a los que teníamos algún pequeño cargo de liderazgo o de formación del equipo, empezar de cero cada semana era absurdamente agotador, Alfonso. Así que eso puede llegar a ser... Exacto, eso puede llegar a ser quizás el tercer punto de error en este capítulo, y con esto vamos a ir cerrando porque nos quedan ya 3 minutos. ¿Cuál sería esa tercera cosa o esa tercera preocupación que puede llegar a afectar al equipo, Alfonso?
Las plagas, como las de Egipto. Las ovejas no van a estar tranquilas mientras tengan moscas encima molestando, ¿no? Y hay insectos molestando. Así que es importante que nosotros erradiquemos todo tipo de tensión, gente contenciosa. Siempre tenemos a alguien que se queja de todo, que crea un mal ambiente. Esos son las plagas. Total. Así que nosotros tenemos que comenzar a eliminar esas plagas. Una manzana podrida hace que todas las manzanas del saco se dañen, ¿no? Jesús decía que un poco de levadura leuda toda la masa. Tan pronto usted como líder identifica que hay un problemático en el grupo, esta persona que siempre está sembrando cizaña, que está haciendo comentarios malos, que está llevando a la gente a sentirse incómoda continuamente, usted tiene que trabajar con esa plaga. Hay que erradicarla, hay que sacarla del grupo. No podemos dejar que esas plagas sigan molestando, incomodando a las ovejas, de manera que se convierte entonces en el lugar de trabajo que usted ha luchado como supervisor, que sea un buen lugar, se convierte en un lugar tóxico. Tenemos que corregir las plagas. Tuve gente que eran así, y yo lo sentaba en mi oficina, le decía, tú tienes dos opciones, o te integras o te vas.
Oh my.
No tienes una tercera opción. Si tú te quieres integrar, yo te voy a ayudar a integrarte. Si tienes alguna necesidad, yo te voy a ayudar. Ahora, si tú decides seguir con esta actitud, tu otra opción es la única que te va a quedar. Te tienes que ir. Porque yo no me podía dar el lujo, de yo como Project Manager, que se dañara todo el equipo porque los proyectos se iban a pique. Claro. Así que yo tenía que trabajar con los problemáticos. Claro, para el próximo proyecto ese problemático no regresaba a ese grupo, ¿no? Pero sí es importante que trabajemos con eso, y a veces nos da pena. Ay, bendito, que si hablo con él se va a sentir mal. Ay, que si aplico el reglamento, se va y él tiene familia. Y yo, ¿verdad? No quiero sonar mal, aunque siempre sueno mal en esto, ¿no? Es que quien se tiene que preocupar por su familia es él. O sea, si tú no eres responsable, si tú no cumples y tú tienes unas deudas y tienes una familia, esa es tu preocupación, no debe ser la mía. Y si tú no cumples, pues, o sea, yo voy a tratar de ayudarte a que tú corrijas esa conducta. Tú no la quieres corregir, pues yo tengo que proteger al colectivo, ¿no? Yeah. Yo siempre decía que el bien común es más importante que el bien individual. Así que cuando alguien entraba a dañar al grupo, yo tenía que entrar en acción de inmediato.
Ok, yo creo que hay que cerrar este capítulo bien, así que lo que vamos a hacer es que vamos a ir a la pausa y vamos a regresar para cerrar esta idea, porque tengo algo también que decir al respecto. No es fácil. Así que vamos a la pausa y ya venimos con Alfonso Aponte. No se vayan.
Conoce lo más reciente de la música urbana, los temas que te interesan, y olvídate de las conversaciones falsas. Es Carla in the House.
Mi gente linda, sigue con nosotros el doctor Alfonso Aponte. Le pedí unos minutitos más porque uno no puede cerrar un capítulo como este así. Así que gracias, Alfonso, por estar aquí en la casa unos minutitos más. Miren, en resumen, para recapitular quienes están conectándose con nosotros, un rebaño no puede ser productivo, no puede producir la mejor lana ni la mejor carne a menos que las ovejas obtengan el alimento y el descanso que necesitan. Este es el capítulo número 4 del libro The Way of the Shepherd o A la manera de un pastor, y una de las grandes razones por las cuales las ovejas se encuentran en este estado tan pobre es porque están completamente agotadas. Es un hecho comprobado que las ovejas no se echan a dormir, no se tranquilizan, no se relajan, no dan lo mejor de sí hasta que se sientan seguras de al menos 3 preocupaciones. Las 3 preocupaciones que ha estado compartiendo Alfonso en el resumen de este 4 capítulo, que se titula o de alguna manera tiene que ver con el hacer del pasto un lugar seguro o hacer del lugar de pastoreo un lugar seguro, es: número 1, la primera preocupación es el temor. La oveja debe estar libre del temor de que la dañen. Número 2, la segunda preocupación que dificulta a que el rebaño prospere es la rivalidad. La rivalidad hace que las personas trabajen unas en contra de las otras en vez de trabajar juntas. Y número 3, hablábamos sobre la preocupación de las plagas. Estas pequeñas cosas que son bien tormentosas para el equipo y que son de alguna manera irritables o irritaciones creadas por el propio líder, que distraen a los empleados de sus trabajos o distraen a los servidores o al equipo de lo que tienen que hacer. Así que las ovejas no se van a echar a dormir, no van a dar lo mejor de sí mientras entonces no se vean libres del temor, de las rivalidades y de las plagas y del hambre. Creo que lo resumí bastante bien. Gracias a ti, Alfonso. Así que, ¿cómo lidiamos con el hecho de este freno a la productividad en el liderazgo? Porque, ¿cómo podemos hacer para recuperar el ritmo si hemos caído en el error de vivir bajo estas 3 preocupaciones, Alfonso?
Pues mira, 2 principios básicos. Primero, ser visible. El pastor debe ser visible con sus ovejas. Usted tiene que estar ahí. La gente debe saber que usted está ahí, no solamente para dar órdenes. Yo me encontré en más de una ocasión cuando dirigía áreas en Puerto Rico Telephone Company, sentado en mi oficina con uno de los empleados, dándole consuelo en ocasiones, dándole aliento en otras, simplemente escuchándolo, porque estaban abrumados, no necesariamente por cosas de la oficina, pero sí por cosas personales. Las puertas de mi oficina siempre estaban abiertas, o sea, ahí no había espacio para que la gente dijera, yo no me atrevo a hablar con él. Así que hay que ser visible. La gente, hemos dicho en muchas ocasiones, Carla, que la gente necesita, la gente que usted dirige necesita saber que usted se interesa por ellos. Ellos se van a sentir protegidos por usted, escuchados por usted, comprendidos por usted, valorados por usted. Y esto es algo que nosotros como líderes tenemos que desarrollar, porque esto va mucho más allá que simplemente una posición de jefe. Si usted quiere que su departamento, ese departamento que usted dirige, sea sobresaliente, no sea jefe, sea líder, pero sea clase de líder como este, como un pastor. Que sí se preocupa por las ovejas. Exacto. Y el segundo es, no debemos darle tiempo a los problemas a que se arraiguen. A veces dejamos, como yo decía ahorita, vemos algo y se ve, eso ya mismo se le va, eso ya mismo se le quita. No me atrevo a decir algo, no va a ser que se incomode. Los problemas hay que agarrarlos, mire, empezando. Y cuando usted agarra los problemas empezando, muchas veces consigue, no solamente consigue la solución correcta, sino consigue una actitud correcta de la gente. Y hasta en ocasiones incluso la actitud correcta de quien creó el problema. Y esa persona puede moderar, cambiar su conducta y se puede convertir en su mejor empleado. Yo tuve un empleado que cuando pidió traslado para el área que yo dirigía, me llamaron por teléfono y dijeron, ese hombre es un problemático, se ausenta mucho, es vago, todas esas cosas me dijeron. Cuando el hombre llegó, que era gigantesco, yo le digo, quiero que te sientes, le dije, mira, yo espero de ti esto, 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 esto y esto, pero también yo quiero saber qué tú esperas de mí.
Bueno.
Y el hombre pues me dijo unas cuantas cosas allí y yo me di cuenta que el problema de conducta y de disciplina que él tenía no nació en él, sino en la forma en que fue tratado por su líder.
Una respuesta.
Se convirtió en el mejor técnico que había en el departamento.
¡Wow! ¡Aplausos!
con asistencia perfecta. ¿Sabe por qué? Porque yo le di la oportunidad de que él pusiera a trabajar sus destrezas, pero también de que él se sintiera protegido, no amenazado. Y cuando usted logra hacer eso, usted no va a permitir nunca que los problemas se arraiguen.
Te quiero hacer una pregunta sobre esto, porque acaban de hacer un comentario que me da mucha risa. Están escribiendo desde México, escribe Dorquis por aquí. Carlita, doctor Alfonso, como líder hay que identificar al problemático y romperle la pata. Broma.
Bueno, es que es lo que hacían los pastores cuando una oveja persistía en salirse del rebaño. Sí, hay veces hay que romperle una pata. Claro, no literalmente, ¿verdad? Pero sí, hay momentos que usted va a tener que aplicar el reglamento. Y hay momentos en que tal vez usted va a tener que despedir a alguien. Yo me vi en todas esas posiciones de tener que despedir a una persona. Incluso una vez tuve que despedir a un empleado que ya contaba con 27 años de servicio.
Oh my gosh.
Y tuve que despedirlo. No tuve otra opción que despedirlo. Sí, sí, a la persona que nos escribió de México, sí, hay problemáticos que para que se enderecen, como decimos aquí en Puerto Rico, usted va a tener que romperle una pata.
Alfonso, ¿hay esperanza para un equipo en donde una manzana podrida se dejó demasiado tiempo y ya empezó a dañar al equipo y ya ha dañado durante tanto tiempo al equipo y al que llega que pareciera que no hay esperanza? ¿Sí hay chance de que algo cambie en el equipo?
Sí, sí, hay esperanza. Y es sacando la manzana.
Oh, wow.
No va a haber cambio hasta que la manzana se mantenga ahí. Usted va a tener que sacarla.
¿Y si el líder no la
traslado,
saca?
Si el líder no la saca, pues perderá todas las manzanas.
Oh, ok, bueno.
Te quedará sin manzana. Yo tuve que enfrentar y después dar consultoría a áreas de trabajo donde la productividad era bien baja. Y era bien baja porque el supervisor de turno perdió el control de las manzanas podridas.
Oh, wow.
Así que quienes mandaban eran las manzanas podridas allí. Y si usted como líder pierde el control de sus ovejas, sus ovejas van a hacer lo que quieran con usted. Recuerde que usted representa al pastor, usted representa a la empresa, usted representa a la organización y esa es su responsabilidad. Que esas ovejas funcionen como un equipo para alcanzar la visión de la organización que usted representa. Si usted permite que los problemáticos tomen el control, usted fracasó como líder.
Ay, ay, ay. Alfonso, gracias por tu tiempo y por este
gracias
maravilloso resumen del capítulo 4 del libro The Way of the Shepherd. ¿Dónde te encontramos en las redes sociales para que la gente pueda encontrar el podcast que tienes, para que puedan encontrar consultorías contigo y saber todo lo que haces y en conjunto con tu equipo?
Pueden conseguirme en Facebook con Alfonso Aponte, igual que en Instagram. Además, a través de ti, obviamente, porque siempre estoy conectado con Carla in the house. Y en YouTube, pues, Integrity Project, que estamos subiendo contenido nuevo que precisamente tiene que ver con narcisismo en el liderazgo, cómo proteger el ego en el liderazgo. Algo, todas esas de cosas, y pronto viene un contenido nuevo. Voy a estar haciendo un contenido prontito sobre la productividad tóxica y la fe tóxica.
Uf, qué bueno. Gracias.
Y pendiente, que voy a coordinar algo con Carla para que todos los oyentes, todas las personas que se conectan con nosotros, van a tener la oportunidad de participar de algo bien poderoso, bien bueno para ustedes, completamente gratis, pero solamente para aquellos que se conectan con Carla.
Yes, let's go, mi gente. Ahí está, prometido. Gracias, Alfonso, por estar en la casa.
Gracias a ti.
Este podcast fue una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz On Demand. Si quieres escuchar este y otros podcasts, visítanos en cbclavoz.com.